Ya tiene usted allí el pasaje que va a ocuparnos esta mañana y donde queremos, con la gracia de Dios, aprender algo, ser dirigidos, ser instruidos a través de lo que allí en esa porción ya está preparado. Así es que vaya conmigo entonces a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Voy a leer el verso 7 nada más para de esa manera entonces ver lo que Dios nos está diciendo allí en esa porción. Dice Apocalipsis capítulo 3 y el verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Oremos. Padre, bendice tu palabra. Que podamos oír tu voz. Que no sea, Señor, casualidad que estemos aquí. Sabemos que no lo es, porque usted es el que controla nuestras acciones. Y aun cuando el enemigo quiera hacer daño, usted en su gracia, si buscamos de corazón su rostro, usted convierte esos errores en beneficios. Rogamos humildemente su manifestación en gracia para salvación, para corrección, para ánimo, para fortaleza, pues usted conoce nuestras necesidades. Pedimos su ayuda en esta mañana para gloria de su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Queremos ver el pasaje desde el punto de vista, el único que abre, el único que cierra y abre, el único. Ese único, por supuesto, es el Señor Jesucristo. Este pasaje, cuando lo vemos así, claramente se ve que presenta a Jesucristo como el soberano, porque Él dice allí, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso quiere decir entonces que Él es el soberano. No hay nadie más arriba que Él. Cuando Él hace algo, nadie lo cambia. Él lo hizo y no hay manera de cambiarlo. Este pasaje presenta a Jesucristo en esa condición que en verdad para nosotros es de gran consuelo, de grande consuelo. Le voy a decir por qué. Porque dice la Escritura que todos nosotros hemos pecado. Eso quiere decir, nos hemos vuelto delincuentes. Hemos quebrado la ley de Dios. ¿Y usted sabe qué necesitamos o qué se necesita cuando hemos quebrado la ley de los hombres? Cuando somos delincuentes, un abogado. Un abogado. Y mientras más grande es el delito, mejor abogado necesitamos. Mientras más serio es la pena, más preparado necesitamos, o mejor conectado, el abogado. En ese sentido, este pasaje nos llena de alegría, porque cada uno de nosotros aquí, en este mismo momento, en cada uno aquí en ese lugar donde estamos en una de dos condiciones, o pecadores perdonados o pecadores culpables, condenados. Estamos en esas dos condiciones. ¿En cuál condición está usted? Entonces, necesitamos alguien que haga paz, que nos defienda, que intermedie entre Dios y nosotros. Y aquí, en este contexto, en ese cuadro, entonces, el versículo nos llena de alegría, nos presenta una gran oportunidad, porque nos presenta entonces a Jesucristo, la persona que en verdad puede hacer algo por nosotros. Y Él nos presenta aquí, noten la persona que cierra y abre. ¿Cómo se presenta? Dice, esto dice el Santo. Y este no es un nombre de película, es una cualidad. Es un atributo que solo Dios lo tiene. Él es santo. Su santidad, Jesucristo como Dios, es santo en su totalidad. Mateo 3:17 dice que vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa voz vino de Dios. Dios dijo, Jesucristo es mi Hijo amado. En Él yo me complazco, y sabemos que Dios no se complace en el pecado, pero sí en la santidad. En Mateo capítulo 4, el verso 11, dice que el diablo vino para tentarle, y después de tentarle tres veces, dice que el diablo lo dejó. No pudo hacerlo caer. Así es que el diablo también tiene que decir, Él es santo, porque yo lo tenté y no pude hacerle caer en pecado. Pilato dice allá en Lucas 23, verso 4 y verso 14, que cuando fue traído Cristo delante de él, él lo interrogó, habló con Jesucristo, lo azotó, y aunque todos decían, crucifícale, crucifícale, Pilato salió y dijo a todos los acusadores, yo no hallo en él ningún delito. No hallo en él. Ningún delito hallo en él. Así es que Dios dice, él es santo. El diablo dice, él es santo. Pilato, el gobernador romano, dijo, Él es santo. Y los ángeles, querubines, serafines, proclaman, Él es santo, santo, santo. Jesucristo es el único ser humano cuya naturaleza humana, dice Hebreos 4:15, es sin pecado. Dice Hebreos 4:15 que Él es semejante a nosotros, tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Digo esto porque de esta manera podemos asegurar que Jesucristo, basado en la palabra de Dios, en el testimonio de Dios, en el testimonio de Satanás, en el testimonio de Pilato, podemos testificar esta mañana que Jesucristo es el único ser humano sin pecado original, sin pecado de omisión ni de comisión. Y por eso Él puede salvar al humano, porque Él no está contaminado por el pecado. Todos los seres humanos hemos pecado y no podemos salvar a nadie. Yo sé que se nos ha enseñado a decir que María es sin pecado original, pero eso no es verdad. No importa quién lo diga. El soberano Dios dice que ella pecó y ella misma confesó haber pecado. Por eso es que María no puede salvar a nadie, porque ella fue contaminada por el pecado original. Por eso nadie hoy puede salvar, ningún ser humano puede salvar. Yo sé que nuestra religión instituida en nuestra cultura y nuestro continente no se nos ha enseñado que si hacemos penitencia puede haber perdón. Se nos ha enseñado que si decimos unas cuantas Padre Nuestros y Ave Marías, podemos redimir ciertos pecados. Y si alguien ruega por nosotros con misas de 10 días, 15 días o más, es posible que vayamos al cielo. Y algunos aseguran que pueden perdonar pecados. Y lo único que estoy declarando esta mañana es que debido a que todos hemos pecado, no hay manera que alguien humano pueda perdonar pecados a otro pecador, porque los dos están en la misma condición. La persona que cierra y abre, dice aquí, es santo. Aparte de eso, dice, Él es verdadero. El verdadero. El verdadero. Así dice. Él nunca dijo algo que fue falso. Primera de Pedro 2, 22. Dice que no se halló engaño en Él. No se halló engaño en Él. Él es la verdad y es el origen de toda verdad. Toda verdad se origina en Dios. No hay otra fuente de verdad, solo Dios. No importa quién la diga. El diablo puede decir algo que es verdad. Esa verdad tuvo su origen en Dios. Toda verdad se origina en Dios. Dice Isaías 53:9 que Él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Quiero que quede esto bien claro para usted que quizás nunca se ha entregado a Jesucristo, para que entienda en esta mañana que cuando Dios ofrece en Cristo salvación, no está ofreciendo salvación en alguien que quizás nos pueda ayudar, sino que está ofreciendo salvación en alguien que sí puede ayudar. Alguien que tiene la capacidad, que cuando Dios promete, Él cumple lo que promete. Él no dijo ninguna frase falsa. No dijo nada para dar cierta esperanza a alguien, para consolarlo en ese momento de angustia. No. Él nunca pronunció palabras para dar nada más una falsa esperanza. Él siempre dijo la verdad. Y aunque a veces personas se enojaron, porque como dice el dicho, la verdad, exactamente eso, incomoda. Ah, cómo a veces cuando se nos dice la verdad, nos molesta. Pero sabe, Jesucristo siempre dijo la verdad. Y la sigue diciendo. Por eso es que tenemos que decir lo que Dios dice en su palabra. Esta es la verdad. No le añadimos, no le quitamos. Pero note lo que sigue diciendo. Dice, el que tiene la llave de David. Eso es autoridad. Usted sabe que las llaves reflejan autoridad, ¿verdad? Cuando usted va a algún lugar y dice, ¿quién anda la llave? Pues aquel. Todos nos acercamos al de la llave porque es el que anda la llave. Él es el que puede abrir. La llave es autoridad. Y sí, Él tiene autoridad. Él no recibe autoridad, Él da autoridad. Él es autoridad. Vea lo que dice Juan 19:11. Es interesante cuando vemos, Él es total, completa autoridad. No es que hay, Él no es autoridad delegada, sino Él es autoridad. Cuando estaba siendo juzgado por Pilato, dice que Pilato le dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Verso 10, verso 11, Jesucristo le respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Toda la autoridad que tenemos, no importa, o que tengan los hombres, no importa quiénes sean, es autoridad delegada por el que es autoridad, ese es Dios. Él tiene autoridad sobre todo. Dice Marcos 1:27 que la gente se asustaba porque dice allí que cuando hablaba Él con autoridad, dijeron las personas, ¿quién es este? Con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Las personas se quedaban admiradas, dice allá en Marcos o en Mateo 8:26, porque dice que había una gran tempestad y Él habló al viento, habló al mar y le dijo al mar que se aquietara y al viento que callara, calmara. Y dice que se hizo una gran bonanza y los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Es que Él tiene las llaves. Su autoridad procede de su perfección de naturaleza y de carácter. ¿Saben ustedes que cuando las personas se conducen ordenadamente, tienen autoridad? Hace unos días atrás, había una llamada y era una hija en la otra línea y me llamaban de afuera y me preguntaban, pastor, tenemos este problema. Había un problema familiar y dije, ¿qué hacemos? Le dije, bueno, pues hablen con el jefe de la familia, el papá. Pues, ¿para qué? Me decía, anda peor que sus hijas. Me dijo, estamos totalmente, pastor, amolados. Así fue, amolados, me dijo, aquí en esta casa. Porque él que debe poner orden, anda en tanto desorden que nadie le hace caso en esta casa. ¿Sabe que cuando andamos desordenadamente no tenemos autoridad? Porque lo que da autoridad es la buena conducta. Cuando nos conducimos ordenadamente, tenemos autoridad. Él es autoridad. Por eso puede salvar con poder, porque Él es autoridad. Pero note lo que dice la Escritura. Dice aquí que no solamente la persona se identifica como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, tiene autoridad. Pero note lo que dice la promesa del que cierra y abre. Él abre lo que nadie puede cerrar. Él abre lo que nadie puede cerrar. Vea Hebreos 10. Dice Hebreos 10, 19 y 20. Le leo ahora lo que dice. Allí está hablando de el camino nuevo y amplio que Cristo abrió. Dice el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. El camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Esa es la puerta de la salvación. Ninguna persona, civil ni religiosa, puede decir a otra persona, tú no puedes ser salvo. A ti te condeno, te excomulgo. Ya en los años 1500, 1600, la Iglesia Católica excomulgaba personas y le llamaba herejes y les condenaba al infierno. Nadie puede condenar. Nadie puede decir a otra persona, tú no puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque la puerta de la salvación no la abren los hombres, la abre Dios. Él dijo, yo abro esa puerta. Esa puerta está abierta y nadie puede cerrarla. Si se quiere decir así, el cielo, la puerta del cielo se abre de adentro para afuera. No de afuera para adentro. Por nuestras buenas obras se nos ha enseñado que si nos portamos bien y hacemos penitencias y confesiones y pagamos, la puerta del cielo se puede abrir de aquí afuera para adentro. Pero sabe, si se quiere ver de esta manera, la puerta del cielo se abre de adentro hacia afuera. Y el que la abre no es el hombre, es Jesucristo. Por eso dijo Él, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Es una ofensa a Él, es un sacrilegio decirle, te voy a pagar, Jesucristo, tanto, déjame entrar. Él no acepta mordidas. Él no cambia salvación por favores. Él no dice ya que está bien, tú lograste abrir la puerta del cielo de afuera para adentro. No. Él dijo, yo abro esa puerta y nadie la puede cerrar. Ve a Malaquías 3:10. La puerta de la salvación. Pero dice Malaquías 3:10, probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. No os abriré las ventanas de los cielos. Dice la última parte del capítulo 3 del verso 10 de Malaquías. Toda bendición viene del cielo y nadie puede impedir recibirla. Cuando Dios bendice, Dios bendice. No hay otra manera. Cuando somos benditos por Dios, no hay quien maldiga lo que Dios bendijo. Vaya a Números capítulo 22. Allá en Números capítulo 22 hay un interesante relato de un rey que, viendo que estaba Israel, el pueblo de Dios, enfrente de su territorio, mandó a llamar a un profeta falso, pensando, porque estaba convencido, porque él mismo lo confiesa, de que Balaán podía hacer y traer maldición sobre este pueblo. Note número 22 y el verso 5, dice que entonces envió mensajeros, por tanto envió mensajeros a Balac, hijo de Beor. Y note lo que le dice en el verso 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Maldícelo, porque yo sé que si tú maldices, al que tú maldices se queda maldito. Un grave error. Note 23, capítulo 23. Note el verso 7 lo que dice. Y él, Balaán, tomó su parábola y dijo, de Arán me trajo Balac, ese es el rey de Moab, de los montes del oriente. Dijo, ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. Y aquí está la frase, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Por eso es que, si puedo hacer un paréntesis, por eso es que no vamos los cristianos a que nos hagan entierros. y barridas para que nos quiten la sal. O sea, ya me echaste la sal. Si tienes la bendición de Dios, nadie te la puede quitar. Y si no la tienes, nadie te la puede dar. Porque esa ventana la abre, dice, no más Él. Y nadie más la abre. Probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Por eso es que la Escritura nos dice que solo Dios bendice. Si Él nos ha dado su bendición, la tenemos. No es el amuleto. No es ninguna otra cosa lo que trae bendición. El que trae bendición es Dios, y cuando Dios te da y nos da la bendición, la tenemos. Y si no la tenemos, no importa cuántas barridas, amuletos, oraciones o entierros. Dios, usted, si estamos bajo el juicio de Dios, más vale que nos arrepintamos y busquemos a Dios. Porque con barridas, la bendición no llega y la maldición no se va. Me causa hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Qué diremos? Lástima. Oímos de estos países musulmanes maldiciendo a Israel, diciendo que lo van a exterminar, que lo van a echar al mar y que jamás va a existir otra vez. Y están haciendo arreglos y planes para hacer bombas y más bombas para exterminar a Israel. Lo que no saben es que Dios ha bendecido a Israel. E Israel va a estar allí porque Dios lo bendijo. Eso es todo. Por eso en esta mañana, vea lo que dice la Escritura. La puerta de la bendición, dice el Señor, yo la abro. Yo soy el que doy la bendición. La bendición de Dios es lo que enriquece y no añade tristeza con ella. Si tienes la bendición de Dios, la tienes. Dios ha dado tu bendición, su bendición sobre ti. Pero si no la tenemos, debemos de informarnos por qué no tenemos la bendición de Dios. Note que dice aquí que Él cierra, y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Dice Génesis 7:16. Vea lo que dice Génesis 7:16. Se ve allí claramente en la palabra. Dice Génesis 7 y el verso específicamente 16, que Dios, después que Noé entró y junto con todo lo que Dios le dijo que entrara, entonces entró. Y dice que después que hubieron entrado, Génesis 7 y el verso 16, la última parte, concluye el verso diciendo, y Jehová cerró la puerta. Esa fue la puerta de la oportunidad. 120 años había estado predicando Noé. El diluvio va a venir, el juicio va a venir. Pero la gente, igual que hoy, se reía, hasta que un día la puerta se cerró. Y vino el juicio. Ahora, ¿usted cree que no habrían personas buscando cómo abrir esa puerta? Recordaban que esa puerta estaba abierta. ¿Cuántas veces pasaron allí? Miraron la puerta abierta. Esa es la puerta. Golpeaban, le buscaban cómo abrir. Seguramente en la desesperación uno hace cosas que ni se imagina. Pero saben, la puerta se había cerrado porque Dios la cerró. Ya no había oportunidad. Esa es la puerta de la oportunidad. Vaya a Mateo capítulo 25. Y el verso 13, note lo que dice allí, el verso 11 en adelante, dice Lucas, Mateos capítulo 25, es una parábola que el Señor la da y quiero que la vea en qué contexto la da. Dice que estas 10 vírgenes estaban esperando a que llegara el esposo y luego dice que sucedió algo con 5 de ellas. No estaban, no se prepararon, no estaban preparadas. Y dice el verso 11 de el capítulo 25 de Mateo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto, de cierto, de cierto os digo que no os conozco. Se cerró. La puerta se cerró. Ya no había manera de para entrar. Todo estaba concluido. Y note lo que dice el verso 26. Note en qué contexto dio esta parábola. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Escucha bien. Ahorita hay muchos hijos que vienen a la iglesia porque los obligan a venir. Hijos de cristianos están sentados allí y están nomás porque tienen que venir. Están enojados, a veces frustrados, a veces jugando con su iPad, a veces jugando con su iPhone y no ponen atención para nada. Pero un día de estos se van a despertar y van a buscar, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Qué pasó? Estamos solos. Y van a llamar. Si ahí tengo el celular del pastor, le voy a llamar al pastor. No contesto. Voy a la casa del pastor, tal vez allí. Ahí está su carro, tiene que estar allí. Y va a venir y va a tocar. Y no hay papá, no hay mamá, no hay pastor, no hay nadie. ¿Qué pasó? Aquí estaba mi esposo, aquí estaba mi esposo, aquí estaba, yo sé, mi hijo, aquí estaba mi hija, ¿y qué pasó? La puerta se cerró, la oportunidad se ha ido. Ya no hay quien conteste. Dijo él, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La oportunidad de la salvación se fue. La oportunidad de haberse entregado a Cristo desapareció. Ya no hay quien ahora nos redima. Ahora el sufrimiento ha llegado. Aquel hombre en Lucas 16, 26, que se le conoce como el rico y Lázaro, dice que él invocó a Abraham. ¡Ayúdame! Manda a Lázaro que moje un poco su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Dice que Abraham le dijo, nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Si se quiere ver así, la puerta del infierno se abre de afuera para adentro. Los de adentro no la pueden abrir. Y los que están vivos no quieren irse al infierno. ¿O usted quiere irse al infierno? Nadie quiere irse al infierno. Esa puerta la cerró Dios. Y nadie la puede abrir. No importa qué haga, no importa qué diga, no importa qué lamente, no hay salida. Jesucristo ha probado y prueba ser quien es. Él dice y lo prueba. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un libro mitológico se llama La Odisea. Quizás lo ha leído, es la historia de Ulises en ese famoso viaje de la Odisea. Y en su relato llega un punto cuando han pasado 10 años, su esposa Penélope está, pues, hay pretendientes que quieren casarse con ella y dice, ya pasaron 10 años, tu esposo ya murió y al fin ella decide, está bien, me voy a casar con uno de los pretendientes. Pero dijo, ahí hay 12 arcos, 12 aros. El pretendiente que pase de una sola flecha, los 12 aros, con el arco de Ulises. Aquí está el arco. El que pase los 12 aros, con ese me caso. Se reunieron todos, empezaron a hacer la prueba. Uno por uno, y iba fallando, y cada uno fallaba, y cada uno fallaba, y no podían. Y al fin, mientras estaba terminando la competencia, el último probó y falló. Llegó un hombre harapiento y sucio y pidió entrar en la competencia. Yo quiero probar. Le preguntaron a la viuda Penélope, ¿puede entrar en la competencia? Dijo ella, sí, acepto que entre. Agarró el arco, aquel harapiento, lo tensó, lo afinó, agarró la flecha y disparó. La flecha pasó por los 12 aros. Ella inmediatamente supo, ese harapiento es mi esposo. Nadie puede pasar esos aros. Con ese arco, solo él. Vino y termina el libro allí, en un abrazo y regocijo. Su esposo había vuelto. Jesucristo ha dado todas las credenciales para probar. Él es el único Salvador del mundo. No hay otro que pueda redimirnos de nuestra condición. Si usted está esperando en sus obras, en sus buenas obras, en sus ofrendas, en sus sacrificios, en su buena conducta, si usted está esperando que alguien haga por usted algo para que vaya al cielo, déjeme decirle, ninguno puede pasar la prueba, solo uno, Jesucristo. Si Él no le salva, usted jamás será salvo. Y si Él le salva, usted jamás será condenado. Le pregunto en esta mañana, ¿es Jesucristo su Salvador? ¿Es usted un redimido por la sangre de Cristo? ¿Conoce a Cristo como su Salvador personal? Porque si no lo conoce, usted esta mañana está perdido. Yo le invito hoy que de todo su corazón se entregue a Cristo. Haga de Jesucristo su Salvador. Confiésele a Él sus pecados. Él sí puede perdonar pecados. No tenga miedo confiar en Él. Él es verdadero. No tenga temor de nadie, porque Él tiene toda la autoridad. Venga Cristo esta mañana. Entréguese. Si Él no le salva, no hay quien. Oremos.